Tiene tan solo 14 años, pero está convencido de que puede cambiar las cosas. Ethan Sonneborn se juega hasta ahora a salir elegido candidato demócrata para gobernar Vermont. Al ser menor de edad, no puede votar en las elecciones de Estados Unidos, pero sorprendentemente hay en algunos estados, como es el caso del suyo, donde los adolescentes sí tienen permitido concurrir a las urnas y optar a ser gobernador. Para poder presentarse solo tenía que presentar un aval con 500 firmas de residentes, algo que no le ha supuesto ningún problema. Ethan no es el único menor de edad que compite este año en la campaña. Los sociólogos afirman que es un efecto más de la llegada de Donald Trump al poder. Son jóvenes que sienten la necesidad de meterse en política para intentar cambiar las cosas, para darle un vuelco a esas políticas que a muchos no nos gustan. Ethan defiende la sanidad universal, por ejemplo. También apuesta por una subida del salario mínimo y quiere regular la compraventa de armas. Tiene 14 años y sabe muy bien el dolor que ha causado en los últimos años en muchos institutos de Estados Unidos. De momento las encuestas no le son favorables, pero su presencia durante toda la campaña ha servido para movilizar al electorado. Para que luego digan que la juventud no está comprometida con 14 años y ya optando a ser gobernador de su estado. Bueno, suerte para Ethan. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están los ponedores de calles en este miércoles? Es 15 de agosto del año 2018 y quien te está saludando es Beatriz Calderón. Tengo previsto acompañarte durante las próximas dos horas y juntos vamos a poner las calles aquí en la cadena COPE. En este programa no descansamos nunca, ni siquiera en agosto, ni siquiera en la festividad de la Asunción de la Virgen. Y la prueba es esta, que estamos en directo. 4 y 8 en estos momentos de la mañana. Hoy somos conscientes de que vamos a tener que ponerle falta a muchos ponedores, pero también los hay que se encuentran trabajando a esta hora. Si estás entre estos últimos, yo te invito a quedarte con nosotros y a pasar un rato entretenido. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a tratar de enganchar al oyente que esté ahora mismo despierto, al ponedor de calles, contándole ¿qué cosas tenemos preparadas?
Pues tenemos cosas muy interesantes. En los próximos minutos hablaremos del trozo de pan más antiguo del mundo. La arqueóloga Amaya Ranz ha descubierto un trozo de pan de hace más de 14.000 años.
Tiene solera,
14.000 años. Amaya ha estado con los compañeros de la tarde contando todos los detalles. Además, estará con nosotros Josep Bort, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que nos hablará sobre la prevención de incendios tras los incendios que han afectado a la comunidad valenciana en los últimos días.
Estupendo, Ale. Además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Miguel Palazón. Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Bueno, Miguel es el encargado de decirnos el tiempo que se espera para hoy. Fiesta en toda España, cientos de verbenas en marcha. ¿Vamos a poder disfrutarlas o no?
Pues mira, depende, porque si estás en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia, es posible que conforme pasen las horas allí llueva bastante fuerte, además, en el sureste español. Además van a bajar las temperaturas. Por lo demás, en el resto del país sí, puedes disfrutar de este día 15, va a estar despejado en el resto de España y además en el norte van a subir los termómetros.
Muy bien. Muchos ponedores aprovechan que están escuchándolo a radio para echarle un vistazo a nuestra web. En cope.es tenemos un montón de noticias. Miguel, cuéntanos a ver las más interesantes.
Pues, por ejemplo, contamos la historia de Dani Siles, es nuestro primer protagonista. Os leo el tuit que puso ayer. Estoy harto de ver retuits de chicos súper definidos y delgados. Yo estoy gordo y no por ello voy a ser menos. Voy a subir unas fotos y ojalá se difundan igual y se normalicen los cuerpos gordos de una vez. Dicho y hecho, Dani subió tres imágenes en bañador, luciendo orgulloso su barriga. Su reivindicación está en cope.es. En Twitter ya roza los 90.000 me gustas. Y desde aquí nos sumamos a la reivindicación de Dani, claro que sí. Todos hemos caído alguna vez en lo de hacernos un selfie, todos. Pero espero que ninguno caigamos en llegar a las manos, como ha pasado en la icónica Fontana de Trevi de Roma. Dos mujeres, una chica holandesa de 19 años y una chica de Estados Unidos de 44, se han peleado a tortazo limpio por conseguir el mejor encuadre en la Fontana de Trevi para su foto del viaje.
Que no se podía esperar ninguna.
No se podía esperar.
A que terminara la otra.
No se podía esperar ninguna. Hay
al
video...
final chapan la fontana o la tiran. Porque sí. Entre la gente que se bañaba, la gente que se aprovechaba para tomarse allí el chocolate.
Y que tú cuando vas allí, en realidad para hacerte una foto es un sufrimiento. Hay que hacer cola, además no salen cuadros. Bueno, en fin, un lío. Y de tal lío que estas dos se han pegado.
Que se han dado.
El vídeo está en cope.es y ambas han sido ya detenidas, porque por ahí andaba la policía, los carabinieri, y los han detenido. O sea que...
Pero ¿y te detienen por darte dos tortas?
Pues hombre, se las llevaron por lo menos a comisaría a tomarles declaración.
Qué mínimo, ¿no?
Qué mínimo, qué menos.
Un toque de atención.
A darte el toque de atención.
¿Cómo se ponen estos romanos?
Cuidado con Bea en las fotos de tu
hijo. Bueno, yo nunca me he pegado con nadie, pero como para que te detengan por pegarle un tortazo a...
Es que no se ve, es que está
alguien con un público.
No es solo un tortazo.
De la cara de Alba.
Se mete el novio o un señor de una a pegarle... O sea, se monta un follón bastante grave.
Se monta pelea.
Bueno, la última. ¿Qué tal te llevas con los peces? ¿Te gustan o no te gustan cuando te vayas al mar?
No tengo ningún problema con los peces.
Vale.
Hombre, si mides 4 metros y tienes los dientes
y te llamas
como
tiburón,
pues lo mismo, no me acerco mucho. Pero por lo demás...
Bueno, si te vas a poner... No, si te vas a poner exquisita, lo dejamos... No. Te cuento. En cope.es contamos que en Ho Chi Minh, en Vietnam, hay una cafetería que está inundada adrede. Pues si esto fuera poco, por allí hay unos cuantos pescados dando vueltas, como carpas japonesas, y te puedes tomar un café... con el agua llegándote por los tobillos y con los peces por ahí merodeándote.
¿Tú sabes que son buenísimos, dicen, para las durezas?
Sí. Hay terapias y todo con peces que te liman las durezas, es verdad. Los que se preocupen por la limpieza del agua del local, que no se preocupen, o que sí se preocupen porque...
Porque
es que cambian el agua cada 12...
Seamos exactos.
Cambian el agua cada 12 horas y solo cambian el 25% del agua, o sea... Con la de piezas que tienen que pasar por ahí.
Muy buena esa aclaración que has hecho,
tenía
Miguel.
Escrito que no se preocuparan, pero sí, mira, sí.
Pero sí, me preocuparía, desde luego. Miguel, muchas gracias.
Gracias, Bea.
Hasta luego. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros, los ponedores de calles. Nos llamáis por teléfono, entréis en directo y os lleváis el diploma. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues haciendo hilo para invernadero. Supongo yo que será más resistente que la caña, porque han abandonado las cañas para plantar tomates, siendo aquí fardo la punta pala, para que me paguen al final de mes. ¿Cómo me monto? Pues la base de cafés y Red Bulls y la radio, a escucharos a tope. Pues ahora mismo somos 6. Y mando aquí un saludillo aquí para la peña aquí, para
claro
Francisco
sí.
Y el Calvoroto.
Háblame del Calvoroto. ¿Qué es lo que hace?
Ese aguanta carretas. Ese de todo y nada.
Hola, Pulpo, buenos días. Iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras. Voy aquí subido en mi camión. Sí, ayer transporté aceite de automoción de coche para Barcelona. Mm-hmm. Y ahora tengo que parar en Castellón y cargar cartón para Daimiel, allí un poquito antes de llegar a Ciudad Real.
Te estoy abrazando, no sé si lo sientes.
Sí, además bien fuerte, está fuerte, Pulpo. Sí,
intento hacer fuerza.
Te devuelvo el abrazo y aunque sea una frase hecha, nos hacéis las madrugadas muy llevaderas, serio, de verdad.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo, ¿qué? Porque mira, soy vendedora de la ONCE y es como si me hubieran tocado hoy los cupones a mí por hablar con vosotros, ¿qué? Porque tienes un programa maravilloso, porque aprendes de todo, se aprende hasta cocinar contigo, ¿qué?
Eres más grande que el día del señor. Estoy en Carrión de Calatrava, una promoción de piso de guarda. Están terminados y estamos aquí vigilando para ocupas y que no entren a robar. Nos alegras la noche.
Poniendo las calles.
Ellos ya tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes muy fácil, Ale.
Llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Entras en antena, hablas con Bea y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también tienes otras formas para ponerte en contacto con nosotros. Están las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Estupendo. Si nos escuchas a las 4 y 15 minutos de la madrugada es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. de seda, calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando.
La cintura de Álvaro Soler, una petición muy especial. Luego hablaremos con ellos, son Roberto y Olivia, están hoy con nosotros. Olivia tiene 7 años, la edad de Roberto no se puede decir.
Tiene uno más.
Olivia tiene 7 años y está aquí con nosotros. Se van ahora mismo de vacaciones, les ha pillado de viaje en Madrid y entonces han querido venir a vernos. Nosotros encantados de recibirles y luego en un ratito hablamos con ellos. Creo que nos están dejando ya mensajes, sale en facebook.com/poniendo las calles.
Muchos mensajitos, por ejemplo, Ana Quintero nos agradece que no hagamos fiestas porque así puede estar con nosotros escuchándonos. Alberto Santander Martínez dice, buenos días ponedores, para mí buenas noches casi porque dejo ya de estudiar para escucharos y a las 6 seré presa de Morfeo. Gracias por no abandonarnos ni siquiera hoy festivo nacional. Pasad buen día y muy prontito iré a visitaros.
Muchas gracias.
Aquí eres bienvenido. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Es fiesta, pero estamos los de siempre, poniendo las calles. Aquí en Boadilla la noche está muy agradable. Gracias por estar con los ponedores también en fiesta, Bea y Alejandra. Curro Sánchez Oliver, buenos días, ponedores. A casita ya mismo desde Almería, fabricando tablas de silestone en Consentino. Saludos para todo el equipo.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos escribís, como decís vosotros, en día festivo. Y aquí estamos, poniendo las calles a las 4 y 18. Ya sabes que nos encanta la comida en este programa. Nos han traído ya de todo, salmorejo, bizcochos. Hemos ido a desayunar churros, nos han traído pan. Ahora mismo tenemos aquí, son
unas pastas de ruedas.
Un
asturiano ha traído pastas de rueda.
Bueno, estas son cosas que pasan.
Para hacerme la pelota.
Bueno, hoy somos nosotros los que os llevamos pan en forma de historia. Gabriel Serrano, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues Amaya Arranz es una arqueóloga española que ha descubierto lo que podría ser el trozo de pan más antiguo de la historia, de hace 14.400 años. Este hallazgo podría dar un vuelco a la revolución agrícola.
El yacimiento se sitúa en Jordania. Está como a unos 150 kilómetros de Amán, está en el norte y en el este, es una región desértica, un desierto negro, y está también muy cerquita de la frontera con Siria. Y bueno, hemos estado ahí excavando desde 2012 un yacimiento que se llama Shubeika, y bueno, es aquí donde los hemos localizado estos restos.
Amaya estuvo con los compañeros de la tarde hablando de su hallazgo. Este descubrimiento es inédito al resto, no hay nada con qué compararlo.
Claro, para que os hagáis una idea, bueno, nosotros en arqueología siempre estamos, bueno, pues un poco centrados en encontrar pues piezas de sílex o cerámica, huesos, ¿no? Y estos restos que son tan pequeñitos y todos son tan feos, la verdad, porque están chamuscados, literalmente, Pues no son fáciles de reconocer, incluso en arqueobotánica, que es mi disciplina, es la disciplina arqueológica que estudia los restos vegetales de yacimientos arqueológicos, pues hay muy pocos especialistas, ¿no?, en estos restos de comida carbonizada. Realmente lo que hemos encontrado es comida, hay un montón de comida, tenemos más de 600 restos, y de ellos hemos podido analizar unos 50 y hemos identificado que 24 tienen la morfología y la textura del pan, literalmente.
Al encontrar los restos existe un punto de partida de algo que se creía saber ya, más o menos, para intentar conocer cómo era la vida de la época en cuanto a modos de vida, alimentación.
Es una de las evidencias más directas, ¿no? Al final, en arqueología, bueno, sugerimos muchas veces, ¿no? Pues podían comer cereales, podían comer, yo qué sé, diferentes animales, etcétera, pero el hecho de encontrar la comida misma, pues ya es un salto cualitativo, ¿no? Porque son restos macro, bueno, tienen como unos 2 centímetros, para que nos hagamos una idea. Y bueno, nos da información no solo de las plantas y los animales que se consumían, sino de los productos, ¿no? Del tipo de comida, ¿no?, que estaban haciendo. En este caso, hemos podido identificar restos de pan, ¿no? Pues con esta estructura tan, bueno, porosa, ¿no?, de la miga de pan, que es muy característica, pero no descartamos que haya otro tipo de comida también, ¿eh? Otro tipo de, yo qué sé, pues puede haber gachas o puede haber otro tipo de comidas que estaban consumiendo estos cazadores-recolectores.
Exactamente, ¿qué es lo que se ha encontrado y cómo se ha conservado hasta el día de hoy?
Nosotros lo que hemos encontrado son, pues para que os hagáis una idea, pues seguramente muchos de vosotros tenéis una tostadora en casa, ¿no? Y al limpiarla os encontráis pues estos restos carbonizados de pan, ¿no? Y esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Son unos fragmentos pequeñitos carbonizados y gracias a esa carbonización se han podido conservar durante tantos miles de años.
Tras hallar los restos de pan, Amaya ha tenido una gran idea culinaria que nos podría acercar más al periodo al que pertenecían.
Yo hablé con el Basque Culinary Center y con el Mugaritz, es un restaurante, bueno, también de estrellas Michelin, ¿no? En el País Vasco, para poder recrear alimentos de la prehistoria. Entonces, bueno, es una colaboración que está pendiente, necesito conseguir financiación, claro está, pero esa es la idea. La idea es, bueno, poder analizar, nosotros de nuestra parte, los arqueólogos, analizar estos restos de comida prehistórica y luego, una vez sacados los ingredientes y los tipos de cocina, bueno, de al final de fermentos y cosas así, ¿no?, de procesos culinarios, pues intentar recrearlos y con esta experimentación nosotros también aprendemos un montón, ¿eh? O sea, al final en la arqueología también utilizamos mucho lo que se llama la arqueología experimental, que nos sirve también para aportar nuevos datos y cosas que si no nos daríamos cuenta.
Bueno, un pan con más de 14.000 años. Como dice Amaya, algo experimental nos ayuda a conocer más y gracias a este descubrimiento vamos a poder saber un poco más sobre el pan, sobre su fabricación y en general sobre la alimentación en aquella época. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 23 de la mañana. 15 de agosto, sabemos que es muy complicado este día para estar despierto a estas horas, salvo que llegues de verbena, pero...
Más de uno llega de verbena.
No en nuestro caso, no estamos en esa situación y queremos recordar las vías de participación, porque si estás despierto hasta ahora y nos estás escuchando, queremos que nos llames, que nos mandes un mensaje y que nos lo digas, qué es lo que estás haciendo, por qué nos escuchas a esta hora de la madrugada. 950-6006 es el teléfono gratuito, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, poniendolascalles @cope.es y en el WhatsApp 662-942-605. Y los mensajes siguen llegando.
Siguen llegando muchísimos mensajes, como el de Alejandro Río Sánchez, que ha dejado el mismo mensaje varias veces, entonces imagino que es que quiere que lo lea sí o sí. Y dice: buenas noches, ponedores. Aquí ando con Isidro, corriendo detrás de un gallo llamado Benito, que no para de cantar y aún es de noche. Un saludo desde Encinasola, Huelva. Bueno, pues aquí están los dos corriendo detrás del gallo.
La escena es maravillosa.
Vamos, me encantaría ver una foto del gallo Benito. Y también está Robert Kent, que dice: otra noche más trabajando en seguridad de Trapstone, Reino Unido. Saludos a todos los ponedores. Mari García: hola Bea, Alex y ponedores, buenos días desde Palma, aquí estrenando sillón de esos eléctricos que levantan las piernas,
bueno,
extienden el respaldo y te ayudan a ponerte más a ponerte de pie, que una va cumpliendo años y duele las rodillas.
Nos ha movido.
Dice: una maravilla de sillón, oiga. Dice: más que sillón, parece un robata siento. Un saludo especial a los ponedores que trabajan y mucho ánimo para los insomnes. Feliz miércoles de fiesta.
Bueno, muchas gracias a todos por mandarnos esos mensajes. Ale, cuéntanos, que hoy te toca a ti las noticias.
Uy, traigo unas noticias, porque bueno, ¿cómo estamos en el norte de España? Si es que como somos los españoles, que nos gusta llamar la atención. ¿Y por qué esta vez? Pues porque mira los titulares que tenemos hoy en la prensa. Dice: un taxista lleva a un hombre con medio cuerpo fuera del coche hasta una comisaría. Un taxista lleva hasta la comisaría a un hombre con medio cuerpo fuera.
¿Qué trataba? ¿De salir o de entrar?
Te lo veo.
El hombre que iba colgado.
De entrar y luego no sabía cómo entrar, bien entrado.
Y entonces iba colgado.
Tenía medio cuerpo metido.
Colgado en la ventanilla.
Exacto. Y esto ha sido en Gijón. Ha sido. La ciudad de Gijón ha sido protagonista de esta historia. Y es que se ve que tras la Semana Grande de Gijón, pues algunos taxistas se han visto en la situación de que muchos clientes, cuando acababa el trayecto, no querían pagar el servicio. Y claro, aquí salta la noticia. Una joven monta en un taxi y cuando llega a su destino le cobran 5,80 y le parece muy caro. Pero igualmente le paga. Y cuando ya la ha pagado, le dice: oye, esto es muy caro. Se baja del taxi y claro, de repente se percata y dice: oye, es que esto es muy caro. Y se va a meter a la ventana para coger el billete de 5 euros que le ha dejado. Entonces el taxista se asusta creyendo que iba a ser una agresión y acelera y ya se va con medio cuerpo fuera hasta la comisaría. Entonces tú imagínate los viandantes que se habrán quedado flipando viendo de repente esta escena de un señor aquí.
Pero es que si se cae en mitad del trayecto es que se podía haber matado.
Se podía haber matado, pero bueno, todo esto llegó a comisaría y no pasó nada. Pero claro, imagínate.
¿Qué cosas contamos?
Por 5,80 euros todo esto. Pero es que aquí no acaban las historias de los taxistas, porque otro caso parecido es que una mujer coge un taxi en Gijón para ir a Oviedo. Más o menos 30 kilómetros hay entre una ciudad y otra. Y al llegar al destino, la mujer le dice al taxista: oye, esto es muy caro. Y claro, dice que no pago.
Con el es muy caro.
Sí.
La gente no quiere pagar a los taxistas.
No quiere. Dice:
vamos a ver, están trabajando.
Y ya no,
y si te parece caro, no lo cojas.
Exacto, pero ya no es que te parezca caro, es que encima no quieres pagar al taxista. Entonces dijo el taxista: mira, para listo, yo como que no vas a pagar. Pues cogió, bloqueó las puertas del coche para que no saliera y le mandó otra vez para
Gijón.
Pero eso
es un secuestro. Es que se nos ha ido totalmente.
Bueno, pues es que...
Se nos ha ido totalmente la cabeza.
Pues hasta Gijón con las puertas bloqueadas para que no se pudiese bajar la señora. Y claro, pues ahora pues vuelves al sitio donde has cogido el taxi y ya te las apañas y lo que sea. Y lo que están diciendo los taxistas es que han comenzado ya a pensar soluciones, como por ejemplo cobrar los trayectos por adelantado. Una práctica que se abandonó porque hacía años ya lo hacían y que debería recuperarse, dicen los taxistas, para así asegurarse que ningún listo se vaya sin pagar.
Afortunadamente, supongo que esto será un porcentaje relativamente pequeño.
Bueno,
o sea, la mayoría de la gente suele pagar.
Hombre, sí, espero. Digo, pero oye, a lo mejor en Gijón no. porque las dos noticias son de Gijón.
O sea, voy a saludar a Robert. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
De Oviedo.
Tenemos aquí a un asturiano.
Ella estaba en Gijón y iba a Oviedo. Lo que pasa es que como no quiso pagar, dijo, pues nada,
de cualquier forma, ¿tú qué opinas? ¿Qué os ocurre en Asturias?
La sidra, que es muy mala, no sé.
La sidra, que afecta.
¿Qué problema tenéis con los taxistas?
No lo sé.
Es el
Mi mujer trabaja en un taxi, o sea que no, o sea, no tengo ni idea.
O sea que encima es del gremio.
Sí.
¿Y ella te ha contado todas estas anécdotas?
No, no sé. No, es más, antes de salir de Oviedo, estábamos viendo justo el vídeo del taxista que llevaba al tío colgando.
Es que
en la ventanilla.
Flipante. Sí, sí, sí.
Y dijo, es de los míos. Porque claro, hay tres empresas diferentes. Y dice, sí, sí.
Es de los míos.
O sea, es de los de...
Pues nada, que te cuente...
De su cooperativa.
Que te cuente un poco cómo está la cosa y otro día entras en Antena y
nos cuentas.
Cuentas.
O tu mujer.
Os informaré.
Nos seguimos informando.
Vamos bueno, por otras cosas.
Pues
dale.
Del norte de España nos vamos a internacional. Porque ahora nos vamos hasta Batman, que está en Turquía. Porque los
¿Cómo que Batman?
Batman es una región que está en Turquía.
¿Que se llama así?
Que se llama Batman por un afluente del río Tigris.
Bueno, no me lo puedo creer.
Bueno, pues escucha porque qué es muy, curioso, es muy interesante.
O sea, Batman, se llama Batman, como,
Batman
el superhéroe,
como el superhéroe.
La región turca.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué dicen los ciudadanos de este lugar? Pues que están pidiendo a través de la plataforma Change.org que modifiquen la frontera de la región, o sea, lo que es como la línea del mapa cuando ves
sí,
como
lo que separa Batman del resto de regiones
exacto,
turcas.
Exacto. Pues que lo cambien, que cambien la frontera y pongan el símbolo de Batman, el superhéroe.
Uy, qué cosa más bonita.
Para que cuando veas el mapa veas ahí el logo de
bueno,
Batman.
Bueno, eso bueno, hay que firmar ya.
Pues en Batman viven...
El problema es que al tratar de hacer la forma se van a comer probablemente de otras regiones.
Sí, seguramente. Pero ahí está el dibujito puesto y la verdad que mola un montón.
Ver en Castilla-La Mancha podrían poner también...
Un molino, ¿no?
Un molino.
Un molino de viento.
Por ejemplo.
Podría ser. Pues 313.355 habitantes viven en Batman, así que mucha gente podría ir votando para que hagan este cambio, porque ya llevan 25.000 firmas y hasta 25.000 era el objetivo que tenían y ahora ya pueden ir ascendiendo, pero si llega a hacerse realidad esto, deberían ponerse en contacto con 5 provincias que están colindantes para ver si les dejan
Me
hacer esta propuesta de Batman. Bueno, y de Turquía nos vamos a China, porque juzgados de toda China han comenzado a imponer a las parejas que quieren divorciarse periodos de espera. Bueno, lo han definido más que
como... ¿De espera qué?
Exacto, periodos de enfriamiento. O sea, gente que se quiere divorciar dice, bueno, espérate 3 meses que vas a estar en un periodo
si
de enfriamiento. Exacto, de enfriamiento para que te lo pienses. No sea que estés equivocado y no te quieras separar
te digo
de tu pareja.
Que hay más de un divorciado que se ha arrepentido según ha firmado.
Bueno,
a mí estas cosas en parte me parece bien. Las cosas hay que pensarlas y reflexionarlas.
Pues así piensan los chinos, Keri, que es que los divorcios han aumentado cerca de un 40%.
Y la solución es que se enfríe la cosa.
Claro, periodo de espera, de enfriamiento, es que me encanta el término. Bueno, pues según el periódico China Daily, dice, más de un centenar de tribunales en el país han impuesto ya esta medida en parejas que llegan a ellos para tramitar sus divorcios como parte de un programa piloto para resolver disputas domésticas.
Si no lo aguantan, ¿cuántas más? ¿Te dan alguna opción de que ese periodo de enfriamiento lo paséis separados?
Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que este periodo de enfriamiento, por ejemplo, no se contempla en casos de violencia machista,
hombre, por supuesto,
obviamente,
bueno,
y
más.
Cosas así como muy importantes. Pero todo lo que sean disputas domésticas, así entre comillas,
sí,
que pues no has bajado la basura, la ventana, cierra que hace frío, esas cosillas, pues que pasas a un periodo de enfriamiento.
Bueno, cuando uno tiene previsto ya divorciarse, la cosa es más que una cosa absurda, pero...
Pues esta política está muy orientada
por si acaso
a los jóvenes, porque dicen que son muy impulsivos y que toman decisiones muy impulsivas y que luego se arrepienten.
Así entonces es, sois que... unos locos.
Bueno, locos no, somos a lo mejor más decididos que vosotros los más mayores. Bueno, yo no soy un buen ejemplo para esto, porque, pero vamos, que no estoy casada,
no, loca.
Pero quien esté casado y se quiere divorciar, pues oye, mira, tomas la decisión. Pero en China, por favor, piden que se espere. Y de China nos vamos a España, porque la cantante Mala Rodríguez participará en la cuarta temporada de la serie Vis a Vis. Aparecerá en un breve cameo durante una secuencia en la que compartirá escena con Alba Flores. Vis a Vis, hay que recordar que es una de las series españolas más vistas en la televisión de pago.
Y no solamente en España, es una serie que, vamos, está por todo el mundo con un exitazo tremendo. Y nosotros que nos alegramos. Escuchamos a la Mala Rodríguez. Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. A las 4:38 abrimos siempre, más o menos, a esta hora los teléfonos, el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, pero es que hoy nos hemos llevado una sorpresa y es que un ponedor, Roberto, estábamos hablando hace un momentito con él, está de viaje, porque ellos viven, ¿dónde vivís? En Oviedo, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y vais hacia...
Adenia,
para pasar unos días de vacaciones.
En Madrid, está justo en el centro.
Uh-huh. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Uh-huh. Y me decías, voy a ir con la niña. Si paso por Madrid justo a la hora del programa, me quedo y hablo con vosotros. Y dicho y hecho, aquí los tenemos, han llegado sobre las 3:30 más o menos.
Sí, 3:20, pero sí.
Y no viene solo, viene con su niña, como prometida, que tiene 7 años. Oli, ¿qué tal?
Bien.
¿Sí? ¿Te gusta el programa?
Sí.
¿Es la primera vez que lo escuchas?
Sí. Bueno,
sí, escucharlo, sí. Bueno, escúchame, repito, cuando yo hablo con vosotros lo puse en podcast, uh-huh. Y sí, eso escucho.
Sí.
Pero en directo sí, claro.
Me han dicho que alguna vez nos has dejado un mensaje en el teléfono de WhatsApp.
Sí.
Diciéndolo
sí.
De soy ponedora. Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿qué curso vas a hacer ya este año, en septiembre?
Segundo de primaria.
Segundo de primaria. Me he enterado de una cosa, ¿sabéis? Que me han dicho que Oli quiere ser inventora.
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Tienes mucha imaginación?
Sí.
¿Hay alguna cosa así interesante que nos puedas contar que se te ha ocurrido a ti?
Sí.
A ver, cuenta.
Una bañera que tenga dos tapones y cuando esté el agua sucia levantas un tapón y traga por uno, por donde va el agua sucia, y por otro el agua limpia.
Bueno, qué vale. Bien. Y entonces el agua limpia se puede reciclar, ¿no? Y te sirve para la ducha para el día siguiente. Bueno, ¿tú sabes la de agua que se ahorraría con ese invento? Sí. Es estupendo. Bueno, Oli, no sé si vas a durar todo el programa. ¿Tú cómo lo ves?
No lo
¿Te
sé.
¿Ves despejada o te ves ya con sueño?
Sí, me estoy despertando ya.
Te estás despertando ya.
Olivia se queda hasta las 6 al final hoy
con nosotros.
Voy a hacer el programa con Carlos Herrera.
Le hemos ofrecido hasta un colacao, pero yo creo que tiene el estómago cerrado porque estas no son horas, ¿verdad?
Pero habla, que no se escucha.
Claro. Me hace así con la cabeza. Y el problema es que todavía no se nos ve. No se nos ve en la radio. Vas a ir con tus primos, ¿no? A pasar unos días. Qué guay. ¿Lo pasas bien con ellos?
Sí.
¿Tienen piscina?
Sí.
¿Y te gusta el mar?
¿El mar te gusta?
Sí. Pero a veces me pica un poco la arena. Porque se me mete entre las piernas y...
Claro, como a todos. El único problema que tiene el mar es la playa, la arena de la playa, ¿verdad? Que se te queda pegada en las piernas, en los brazos, en las manos, para poner la toalla.
Sí.
Pero bueno, el resto está guay. ¿Haces castillos o no?
Sí, con mi abuelo.
Joder, cómo mola. Eso mola un montón. Oli, encantada de haberte tenido aquí con nosotros, ¿vale? ¿Vas a volver otro día?
No lo sé.
Bueno, ya veremos. Robert, ¿te vas encantado o no te vas encantado?
Encantadísimo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sois estupendas, el programa mola mogollón y no hay nada malo que decir.
Bueno, ya lo dijimos la semana pasada cuando hablamos, uh-huh. Trabajas en una...
En Mercasturias.
Mercasturias, uh-huh. Que es una empresa particular,
sí,
¿verdad?
Y sí, ahí, sí.
Hacéis los pedidos.
Con fruta, sí. Uh-huh. Principalmente fruta, sí.
Bueno. ¿Y tu mujer es la que trabaja en el sector
del taxi? En el sector del taxi, sí. Lo que pasa es que no es taxista. Es la que recoge las llamadas de los clientes de los taxis.
Bueno, pues encantada de haberos tenido. Estáis invitados a estar aquí con nosotros hasta las 6 de la mañana.
Perfecto.
A las 6 ya sí que echamos el cierre y os pasamos, si queréis, con Carlos Herrera.
No, no, yo marcho y ella queda aquí.
Tú te quedas con Carlos Herrera.
Tú te quedas con nosotros, Oli. No, mejor a la playa.
Mejor de mejor vacaciones. A la playa.
Sí, creo.
Normal.
Sí.
Muchas gracias por estar con
a
nosotros. 4:42. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y 5 minutos pasan de las 4 de la mañana y ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros gracias a un montón de vías de participación. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles, en el teléfono gratuito 950-6006 y en el WhatsApp 662-942-605. Ale, creo que nos han dejado ya mensajes.
Mensajes como el de Liliana Sánchez, que siempre está con nosotros. Dice, buenos días, ponedores. Qué alegría escucharos un día de fiesta, saber que los trabajadores no estamos solos, que tenemos buena compañía. Y Manolo Magistris dice, hola, mi reloj biolocope me despertó y es un placer escucharles. Ale, Miguel y Bea aquí en Valencia, me gustan vuestras noticias, más interesantes que muchos programas de televisión. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ya a contarte historias porque en diferentes partes de España han sufrido importantes incendios durante la última semana. La Comunidad Valenciana ha sido una de las más afectadas con el incendio que comenzó en el municipio de Yuchén. Después de 7 días activo, el Consorcio de Bomberos de Valencia dio el incendio por extinguido el domingo por la tarde. Hoy está con nosotros a las 4:46 en Poniendo las Calles Josep Bord, que es presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia. Buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos hacer para prevenir incendios? ¿Podemos estar mejor preparados para evitar estas situaciones?
Evidentemente siempre podemos estar mucho mejor preparados de lo que estamos. No obstante, hacemos grandes esfuerzos, no por aquello que dicen que los incendios se combaten en invierno o se previenen en invierno, sino los estamos previniendo a lo largo del año. Hemos de tener en cuenta, o me gustaría resaltar, que este incendio se produce después de un episodio de tormenta eléctrica que tuvo lugar el domingo, el día anterior, y este era el undécimo incendio que tuvimos en la provincia de Valencia, los cuales 10 de los cuales pudimos atajarlos a tiempo, pero uh-huh. Este, bueno, por circunstancias se nos fue tomando envergadura y, bueno, las consecuencias son las que has visto. El martes tuvimos un problema de climatológico que hizo que entrara en convección y bueno, se disparó todos los parámetros, se fueron y fue incontrolable hasta el día siguiente.
Claro, por lo que cuentas, ¿se podría haber evitado de algún modo o haberlo controlado antes?
A ver, yo creo que ahí se generó la tormenta perfecta y difícilmente podemos establecer cómo hubiese podido controlarse antes o cómo se hubiesen minimizado los daños. Evidentemente, a todo lo pasado hay muchos ocurrentes, pero tenemos que ser realistas. El bosque, la naturaleza, no son jardines de nuestra parcela, no podemos barrer el jardín, no podemos recoger el césped. Y bueno, es evidente que hay mucha vegetación. Hay mucha vegetación en la Comunidad Valenciana, el clima mediterráneo y sobre todo esa zona es muy característica por la gran sequedad y la falta de humedad que ha habido. El lunes mismo, el martes por la tarde hubo lluvias fortísimas a 15 kilómetros. El viernes hubo lluvias fortísimas en una parte de la zona afectada, en la zona de los chalets afectados, pero no donde surgió el incendio, ¿no? Entonces es muy difícil a priori prevenir, pero nosotros tenemos planes de trabajo que durante todo el año tenemos unas brigadas que dedican a hacer silvicultura preventiva. Tenemos que tener en cuenta también que los principales interesados en hacer prevención, en limpiar parcelas, en limpiar tejados, en tener los setos limpios, son los propios propietarios de las viviendas, a los cuales estamos realizando charlas continuamente por la importancia de separar, de crear zonas de interfaz urbano-forestal. Porque teniendo, cuanto más limpio tengamos nuestras viviendas, claro, nuestros tejados, nuestras parcelas, más difícil le pondremos al fuego su propagación.
Así es. ¿Cómo ha afectado este incendio al medio ambiente?
Bueno, pues en concreto la zona es de un alto valor ecológico y medioambiental. Se trata de un alcornocal, el más meridional que tenemos en la Comunidad Valenciana, y zonas también de carrascas, de carrasca mediterránea. Y a ver, son árboles que el alcornocal seguramente no se habrá visto dañado en demasía, y la zona de carrasca brota desde de raíz. No, con esto no quiero minimizar el daño, el impacto es terrible medioambiental, mucha fauna destrozada, era una microreserva de flora también y ha quedado destrozada, pero la recuperación esperemos que, bueno, es la dinámica un poco de los bosques mediterráneos. Hacemos prevención, pero nos topamos con que al final el fuego, esta vez por causas naturales, han provocado, ha provocado un gran desastre medioambiental y ecológico.
¿Y cuánto podría tardar en recuperarse el terreno?
A ver, la recuperación es progresiva, esperemos ahora que el suelo se regenere y no tener una excesiva erosión, y para ello tenemos que hacer una mesa. Nosotros tenemos establecido unos protocolos de mesa post-incendio, en la cual, a través de participación ciudadana e invitando a todos los actores, asociaciones, ayuntamientos, vecinos en general, tratamos de informar primero y hacer planes de actuación. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar la no erosión del suelo, y para ello, pues bueno, aparte de hacer fajinas echar mulch, hicimos unas pruebas en un incendio anterior con paja de arroz, etcétera, para ablandar y hacer más permeable el suelo, pues evitar esa erosión para que las semillas, etcétera, que continúan depositadas en el suelo, puedan brotar y regenerarse. No es época todavía de hacer intervención, hay que dejar pasar un tiempo y luego ordenar y estudiar otros mecanismos de acción. De todas formas, sí que quería resaltar que esto lo establecemos tanto en los planes de prevención, que en la provincia de Valencia estas brigadas que decía de imputación, que realizan prevención de incendios a través de silvicultura preventiva, también realizan estos trabajos de ordenar y gestionar un poco los bosques de la provincia, también a través de programas de gestión forestal sostenible. Inyectamos unos 2 millones de euros al año para que los ayuntamientos también hagan actuaciones en los bosques que son de titularidad municipal.
En este incendio se ha tenido que desalojar a muchas personas. ¿Qué recomendación harías a los ciudadanos para actuar ante estas situaciones?
Bueno, lo primero es cuando la decisión de evacuar, de mover personas de su hábitat natural, de sus casas, es una decisión dura y tienen que entender que si la tomamos es por, en primer lugar, por su seguridad. Si algo tenemos que agradecer a la gestión de este incendio ha sido que no tenemos que lamentar ninguna víctima personal. Recomendaciones, pues que sigan las indicaciones de los agentes y fuerzas, de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, que son en cualquier caso quienes ayudan a evacuar sus viviendas, y en el caso de evacuación, que cierren todo, cierren puertas, ventanas y demás. Lamentablemente yo cuando he pasado por la zona afectada, o sea, la misma noche que el fuego barrió algunas de las viviendas, todavía se veían muchas viviendas con ventanas abiertas, etcétera, no sabemos si por ventilar o no sabemos muy bien por qué, pero esto pasó así. Y sobre todo que no intenten llegar hasta que se levante la orden de evacuación, hasta que las autoridades les indiquen que pueden volver. Lamentablemente tuvimos que llamar varias veces a la Guardia Civil para que desalojara a determinados vehículos que habían intentado acceder por camino secundario o caminos de montaña para, es normal, combatir la ansiedad que tenían por saber cómo estaban sus viviendas, si estaban afectados o no. Pero si una decisión así se toma es sobre todo por la seguridad de las personas que se ven afectadas.
Pues Josep Bort, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, muchas gracias por atendernos y contarnos cómo actuar ante un incendio.
Pues muchas gracias a vosotros y buenos días.
4:54, nosotros seguimos poniendo las calles y lo hacemos leyendo algunos de los mensajes que nos han dejado los ponedores.
Mensajes como el de Juan Soltero Camacho, que dice: buenos días, Pulpo y ponedores. Un saludo de dos paqueteros de Correo Express en ruta dirección a Portugal. Y Jesús Alfaro: buenos días, ponedores. Hoy vamos a ser poquitos, pero bienaventurados. Jeje. Ale, café y al curro.
Bienvenidos. Como decía mi abuela, oye, tenemos un montón de noticias.
Notis curiosas. Antes habría con los taxistas y los intentos de simpa que había en Gijón. Así que voy a seguir con vehículos para contar que aquí hay listos en todo el mundo y no solo en España, que también hay listos en China. Y mira, un hombre ha tenido una idea que bueno, mira, defínela tú, ponedor, porque yo no sé cómo definirla. Yo te cuento lo que ha hecho. Ha metido su coche en un río para ahorrarse 2 euros y pico del autolavado. Es decir, que en vez de llevar el coche a lavar, ha dicho, lo meto en el río y ya está. Se da un chapuzón en el coche y tan limpio. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que en medio del chapuzón ha llegado un torrente por la apertura de las compuertas de una presa situada cerca de él y no podía sacar el coche. Ni él, ni el coche. Entonces, el hombre tuvo que abandonar corriendo como ha podido. Han llegado las emergencias corriendo para sacarle y adiós coche. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que todo este siniestro ha sido grabado y se ha publicado en las televisiones chinas y redes sociales, así que se ha convertido un poco en el hazmerreír de China ahora mismo.
Y se ha quedado sin coche.
Y se ha quedado sin coche, vamos.
Pero es que lavarlo en un río.
¿A quién se le ocurre meter un coche en un río? Solo para ahorrarse 2 euros. Bueno.
Con pues lo fácil que es a cubazo limpio.
Exacto. Bueno, pues ahí tenemos la noticia de China. Pero volvemos a casa, a España, para contaros ideas originales que tienen nuestros cordobeses. Quieren poner el nombre al rey de los reyes, a su ídolo, a su salvador, al inventor del aire acondicionado.
Nos ha fastidiado en Córdoba, claro.
Llamado Willis Carrier, quien ha dado un suspiro a los andaluces en esta ola de calor. Y dicen que una estatua no, porque al hombre no le pone mucha cara. Entonces han dicho, bueno, pues mejor le ponemos una calle,
¿no?
Exacto, en Córdoba. Y ya la tienen, de hecho. Y en internet ya hay una iniciativa para que se reconozca a quien ha hecho tanto por la supervivencia cordobesa. Y aunque hay quien piensa que a tan ilustre personaje una calle se le queda pequeña, dice que por merecer se merece hasta un himno por haber acondicionado el verano cordobés. Bueno, así que ideas,
es de bien nacidos ser agradecido.
Ideas curiosas.
El aire acondicionado, las cosas como son, lo utilizamos todos en prácticamente toda España, pero los cordobeses hacen
es que
un,
lo
uso...
necesitan. Un uso excesivo, bueno, o adecuado, claro.
Adecuado, más bien dicho.
No quiero imaginármelo.
Del aire acondicionado y le van a poner una calle. A mí me parece muy bien porque, oye,
Bueno, y
ese hombre se lo merece todo. Hemos pasado Carrey. Momentos muy malos.
Gracias, Willis. Las matemáticas han resuelto el misterio de quién escribió In My Life de The Beatles. Durante mucho tiempo, muchos han sido los que han tenido en la mente la pregunta de quién escribió In My Life de The Beatles, porque había dos opciones: o ha sido John Lennon o ha sido Paul McCartney. Pues después de un estudio...
Ellos fueron los primeros en dejar dudas.
John
Lennon dijo que era suya y Paul McCartney en una entrevista dijo: se ha olvidado. Debe estar muy flojo de memoria John Lennon porque esta canción es mía. Y entonces ahí vino la bronca.
Exacto.
Pues no sabíamos muy bien de quién era.
Han hecho un estudio y viendo más o menos las canciones que componían cada uno y cómo escribía cada uno, han llegado a la conclusión de que fue John Lennon quien escribió In My Life.
Estos matemáticos que sacan algoritmos
De todo.
Han visto cómo eran los acordes que utilizaba cada uno y son capaces de decir que esta canción, o sea, John Lennon tenía razón
y él escribió esta canción que estamos escuchando ahora mismo.
Bueno, preciosa la canción. Si es la primera vez que nos escuchas, estás poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, vamos a recordar la entrevista que le hacíamos hace unos meses a un responsable del Hospital Valdebrón por una iniciativa muy interesante. Y también estará con nosotros Almodóvar, que viene a hablarnos de los alimentos preferidos por los españoles. Vamos, lo que más nos gusta a los españoles. Antes, Mar Gómez nos va a actualizar la información.
I love you more.